Pensamos muchas veces que la gente solo se preocupa con su comida o que el dinero les llegue a fin de mes. Da la impresión a simple vista de que todo el mundo es un tanto materialista.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Esto es Misión 66. La aventura está en el aire. Y si has tocado fondo, ánimo, es tu momento. La serie sobre los evangelios está en el libro de Juan y hoy viajamos hasta el capítulo 4, donde vamos a tratar sobre un asunto muy discutido en nuestro tiempo. Este es Rompiendo los Prejuicios. ¿Habrá alguien que nunca haya tenido que enfrentar una situación de indiferencia y menosprecio? Incluso Jesús fue criticado por ayudar a una persona cuya vida estaba en la ruina. Si te encuentras desesperado y sin rumbo, este programa tiene un mensaje especial para ti. Te saluda Kimberly Yepes y estoy junto a mi amigo David Silva. ¿Cómo estás, David?
Hola, Kimberly. Por aquí excelente, con muchas expectativas de escuchar lo que descubriremos en la misión de hoy. Johnny, espero que hayas venido preparado para dar respuestas a nuestras preguntas.
Más preparado que nunca.
Muy bien, querido oyente. Con la ayuda de Johnny, quien nos trae las enseñanzas del profesor Luis Sayao, el escritor de Misión 66, comenzaremos a descubrir lo que nos trae el capítulo 4 de Juan.
Seguramente tú que me escuchas habrás escuchado esa idea de que muchos religiosos, principalmente aquellos con mayor fervor, son personas llenas de prejuicios. Ahora bien, ¿hasta qué punto eso es verdad? ¿Será un hecho o es más bien un prejuicio del que lo dice? Observando el Nuevo Testamento, nos sorprenderemos con Jesús, que para anunciar su mensaje de salvación, de vida y de perdón, era capaz de vencer todas las barreras y romper prejuicios. Jesús iba desde Judea a Galilea. La tierra de Israel en los tiempos de Jesús se dividía básicamente en tres partes. En el sur estaba Judea, Galilea se encontraba más al norte y en medio quedaba la región de Samaria. Es importante recordar que la región de Samaria, habitada por los samaritanos, era una región que los judíos rechazaban y ponían en una posición inferior, ya que los samaritanos eran descendientes de personas del reino del norte, que eran israelitas mezclados con otros pueblos. Esa mezcla también originó una interpretación diferente de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento.
¡Qué interesante, Johnny! ¿Qué mezcla fue esta?
Bueno, por ejemplo, los samaritanos solo tenían el Pentateuco y decían que el monte Gerizim era el monte preferido de Dios, en oposición a los montes de Jerusalén. Así que había una gran rivalidad, una situación muy difícil. Al salir del sur de Judea hacia Galilea, Jesús pasa por el interior de Samaria, a diferencia de lo que hacían muchos judíos. Le era necesario, dice el versículo 4, pasar por Samaria. Así que llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a José. Allí había un pozo que era famoso. Era una cisterna grande conocida como el Pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. De repente, fíjate en lo que pasó. Una mujer samaritana viene a sacar agua. Debemos recordar que los samaritanos se vestían de manera diferente a los judíos. Esa mujer se acerca y de repente Jesús se vuelve hacia ella y le dice, «Dame un poco de agua», porque los discípulos habían salido a comprar comida en la ciudad. La mujer se queda bastante impresionada e incómoda, así que se vuelve hacia Jesús.
Y me imagino la cara de sorpresa de esta mujer al preguntar, «¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
Sucede que los judíos no se comunicaban con los samaritanos. Jesús está conversando con una mujer. Está solo y encima es una samaritana. Fíjate qué cosa más sorprendente. Jesús estaba rompiendo el prejuicio. Nadie, ni siquiera un judío común que no fuese muy religioso, tendría valor de hacer esto. Jesús sigue y se pone a hablar con la mujer diciendo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer se quedó un tanto confundida y dijo, «¿Qué hombre es este? ¿Qué está pasando? Un agua viva sería, naturalmente, un agua que corre, agua que no deja de fluir». Así que Jesús está diciendo, «Mira, te pedí agua, pero en realidad yo sé de dónde sí hay agua». Pensando ahora en la vida de esa mujer, que todos los días tiene que ir allá a buscar agua, da la impresión que hay algo raro, porque las mujeres no van a eso solas. Ninguna mujer va a buscar agua sola, especialmente al mediodía. Esa mujer tiene algún problema. Ella no pudo venir con las demás mujeres al final de la tarde. Hay algo aquí que está mal.
Algunos dirán que hay gato encerrado, pero bueno, lo que ella dijo fue, «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?»
Entonces Jesús, después de abordar la realidad cotidiana de la vida de esa mujer, de aquello que realmente era su necesidad física, se pone a hablar de asuntos más importantes y trascendentes. Él dice, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». La mujer entonces empieza a tener algo de esperanza. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Y qué clase de agua es esa que me ofrece, que quizás me libere del difícil trabajo de tener que venir aquí todos los días a buscar agua? ¿Qué agua es esa? Entonces Jesús empieza a entrar en el terreno de la vida personal, de la vida cotidiana, de la lucha que esa mujer tenía en su vida y pone el dedo en su llaga. Él dice, «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá». La mujer contesta, «No tengo esposo». Entonces Jesús se acerca a un hecho absolutamente indiscutible en la vida de ella.
Y Jesús entonces le dice, «Haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad».
Fíjate, David, y tú, querido oyente, qué detalle tan interesante. Pensamos que las grandes necesidades de las personas son el agua, la supervivencia, cosas vinculadas a la vida física. Sin embargo, Jesús empieza a tocar la vida de esa mujer, y detrás de una mujer que busca agua todos los días, hay una mujer con fuertes problemas emocionales, que ha pasado por sufrimientos y que es aquí rechazada por su propio pueblo y comunidad. Los judíos difícilmente aceptaban que una mujer se divorciara por tercera vez. Imagínate una que ya ha vivido con 5 maridos y ahora está con alguien que ni siquiera es su marido. Entonces la mujer dice, «Señor, me parece que tú eres profeta».
Ella hizo lo que yo hago en cada episodio de Misión 66. Ella, en pocas palabras, le hizo a Jesús preguntas importantes.
Tienes razón. Esta mujer con una vida desajustada, una simple mujer samaritana, sin ninguna instrucción formal en la religión, ella se vuelve a Jesús y dice, «Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Es decir, la pregunta de la mujer era, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cómo quiere Dios que hagamos las cosas? Entonces Jesús dice, «Créeme, mujer, que viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad». Y la mujer, sabiendo ahora que Jesús es una persona diferente que conoce su vida, aprovecha para hacer la gran pregunta.
¿Cuándo el Mesías habría de llegar? ¿Cuándo se va a manifestar la esperanza de Dios para el mundo? Ella dice, «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas».
Entonces Jesús finalmente se revela y dice, «Yo soy el que habla contigo». Y le presenta la salvación a aquella mujer. Los discípulos vuelven de la ciudad y se quedan sorprendidos porque Jesús rompió todos los prejuicios hablando con esa mujer samaritana. Él estaba anunciando la verdad de que el reino de Dios había llegado que el Mesías estaba presente. Así que ellos se sorprendieron al verlo hablando con la mujer, pero ya la samaritana no era la misma. Había sido transformada y cambiada por la palabra salvadora de Jesús.
¡Qué impresionante! El texto va a decir que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Eso les decía.
Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. «Ya no creemos solo por lo que tú dijiste», le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Querido oyente, tú que estás ahí lejos, muy distante, y quizás pienses que nadie se preocupa por tu vida o que quizás no le importas a nadie, tal como Jesús fue detrás de la mujer samaritana, así lo hace contigo. Ella era una persona totalmente despreciada, que lo había perdido todo y que había prácticamente destruido toda esperanza en su vida. Es a esa mujer samaritana a quien Jesús se presenta, le trae perdón, salvación y vida eterna y reconstruye esa vida que ahora es un testimonio para todo el mundo. Así también, mi querido oyente, Dios quiere actuar en ti, en tu vida, produciendo un gran cambio, una gran transformación. Y el texto de Juan 4 terminará con otro milagro especial de parte del Señor Jesús. Veremos cómo Jesús sana al hijo de un funcionario, siendo ahora su segundo milagro. Este milagro aparece después de la historia de la mujer samaritana, porque en la historia de la mujer samaritana Jesús se presenta como el agua de la vida, es decir, aquel que nos trae vida. Y aquí vemos a Jesús sanando al hijo de un oficial, dándole vida. Este joven fue sanado por Jesús porque Jesús demostró su poder sobre la muerte, sobre la vida. Al fin y al cabo, Él es también el Señor de la propia vida.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Cuéntanos qué opinas de este capítulo 4 de Juan, qué es lo que te llama más la atención y haz tus preguntas. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, no podemos esperar para escuchar las preguntas y respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. ¿Alguna duda?
¿Dudas? Creo que dijeron mi nombre por ahí. ¿Me llamaste Kimberly?
Vendrías sin que te llamara, David. Espero que Johnny todavía esté frente al micrófono.
Johnny ya me conoce. Sabe que no me cuesta demasiado hacer preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta enemistad entre judíos y samaritanos? Son pueblos vecinos que estaban uno al lado del otro. Pero, ¿por qué tanto conflicto y rivalidad?
En realidad, la historia es muy antigua. Vamos a comprender aquí el contexto. Lo que ocurre es que los asirios, allá por el año 722 a.C., conquistaron Israel, el reino del norte, y destruyeron toda la ciudad de Samaria. En ese proceso de conquista de los asirios, ellos hicieron una cosa bastante diferente. Ellos mezclaron los pueblos. Traían gente de otros pueblos y los ponían en Samaria. Trasladaban a los israelitas y los llevaban a otros sitios con la intención de dominar con mayor capacidad y fuerza a la nación de Israel. De esa forma se originó una mezcla entre judíos y no judíos. Para los judíos esa situación se hacía más complicada porque ellos veían a los samaritanos como si fuesen un grupo hereje, un grupo que tenía en realidad una visión religiosa diferente. Así que los samaritanos estaban allí al lado y eran una mezcla de culturas, involucrados con ideas religiosas diversas. Todo esto originó una rivalidad y un prejuicio muy fuerte. Un judío no se acercaba a un samaritano, no le hablaba, y es en ese escenario que encontramos la historia de Jesús hablando con la mujer samaritana.
Creo que al conocer el contexto se puede tomar un poco mejor la dimensión de lo profundo de esta historia. Con todo eso, ¿cómo puede una mujer samaritana entender quién es Jesús? ¿Y cuál es el significado de la expresión agua viva? ¿Estaba ella entendiendo lo que le estaba pasando?
Esa es una cuestión interesante. Es bastante sorprendente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos imaginamos que las personas sencillas no entiendan nada sobre Dios y sobre la religión. Pensamos muchas veces que la gente solo se preocupa con su comida o que el dinero les llegue a fin de mes. Da la impresión a simple vista de que todo el mundo es un tanto materialista. Pero en el fondo, una persona no puede huir de sus necesidades espirituales. De alguna manera, ella va a lidiar con esas inquietudes o las va a sustituir de algún modo. Tanto es así que esa mujer, siendo samaritana y siendo una mujer que generalmente no recibía una formación religiosa, no conocía nada a nivel más profundo, por así decirlo, que era algo destinado apenas a los hombres, pero aún siendo una mujer con una vida moral problemática y que vivía apartada de los centros religiosos de estudio más profundo, ella muestra que en el fondo, muy en el fondo, la gran pregunta y gran preocupación de ella tiene que ver con las necesidades espirituales. Tanto es así que ella incluso sabía de la venida del Mesías, quizás solo de oídas, pero era algo que le sonaba. Y ella esperaba que ese Mesías viniese un día a impactar su vida para producir un cambio significativo. Así que eso es bastante sorprendente. Se acaba con aquel mito de que las personas en realidad están interesadas solamente en lo material. Así que la mujer, por lo tanto, sí que entendió lo que Jesús quiso decir. Ella estaba naturalmente preparada para recibir el mensaje que ansiaba desde hacía mucho tiempo en su propia vida.
Es realmente muy interesante. Así va Jesús rompiendo barreras. Ahora bien, en cuanto a cómo se dio todo, ¿no se expuso Jesús demasiado quedándose a solas con esa mujer en aquel lugar? Da la impresión de que la fama de ella no era de la más conveniente. ¿No es así?
Bueno, David, de hecho, si nos ponemos a mirar aquí, humanamente hablando, lo que hizo Jesús fue algo absurdo, porque la mujer samaritana tiene una fama horrible y está sola. Jesús se dispone a hablar con ella y vemos cómo Jesús rompe los prejuicios. Las personas religiosas a veces caen en la trampa de intentar protegerse de las personas más impuras y problemáticas. El cristianismo nos enseña exactamente lo opuesto, que tenemos que acercarnos a los enfermos exactamente para ayudarlos. Al fin y al cabo, en el fondo, todo el mundo es igual y tiene las mismas necesidades. Lo que existe son personas enmascaradas que fingen ser superiores a los demás, pero en el fondo todos nosotros necesitamos de la misericordia, de la gracia y de la ayuda de Dios. Así que Jesús está dispuesto a que se le malinterprete.
Jesús está dispuesto a ser criticado.
Sí, todo por amor a la vida de esa samaritana que necesitaba salvación. De igual forma, Dios se interesa también por nosotros y Jesús está dispuesto a hacerlo todo para que lleguemos a recibir esa salvación. Fíjate también que la situación de esa mujer es realmente complicada. Ella podría divorciarse como máximo 3 veces, pero ella, habiéndose divorciado 5 veces, habiendo vivido con 5 hombres, ahora vivía con otro con quien ella ni estaba casada. Esa mujer era despreciada y rechazada ante el pueblo. Tanto es así que esa es la razón por la que ella viene sola, porque nadie se atreve a acercársele para no contaminarse de ninguna manera.
Ahora bien, en cuanto a esa manera en la que Jesús se expresa y se revela, ¿qué idea es esa que Jesús está enseñando? ¿Qué significa lo de en espíritu y en verdad aquí en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan?
Mira, aquí Jesús está cambiando bastante el concepto teológico sobre lo que significa la verdadera adoración. Es que antiguamente, ¿qué era lo que los judíos pensaban? Que la adoración verdadera es la que se hace en el templo en Jerusalén, la que se hace en el lugar donde Dios habita. Pero los samaritanos dicen, no, Él habita aquí, Él está en el monte Gerizim. De hecho, muchas personas todavía hoy piensan que Dios vive en el edificio de la iglesia, que Dios vive en los templos, que lo que vale es el edificio bonito, que eso sí que es el ambiente sagrado. Jesús dice, vamos a ver, ciertamente a Dios todo eso le da igual. En realidad, lo que importa no es el templo, no es la iglesia, sino la actitud hacia Dios. Cuando alguien adora en espíritu y en verdad, significa que la persona adora desde el corazón, A Dios no le preocupan los templos de piedra y cemento como referente verdadero de adoración. Por lo tanto, aquí Jesús cambia completamente esa idea que las personas tienen sobre la casa de Dios. La casa de Dios ya no es un lugar físico, sino el corazón sincero de la persona que adora a Dios después de ser perdonada.
Creo que ha quedado lo suficientemente claro, pero todavía tengo una última pregunta. Hasta aquí veníamos viendo en los primeros capítulos del Evangelio de Juan que el judío era bastante criticado. ¿Por qué la salvación viene de los judíos, como se dice aquí? Da la impresión de que ellos son demasiadamente criticados por Juan, ¿no?
Interesante, David. Es un poco raro lo que observamos. ¿Qué asunto es este? ¿La salvación viene de los judíos? Pero ¿cómo puede la salvación venir de los judíos? ¿Y por qué Jesús lo dice? Jesús se lo dice a la samaritana. ¿Cuál es la causa? Bueno, porque los judíos criticaban a los samaritanos con razón por el hecho de que, por ejemplo, ellos creyeran solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos no aceptaban los profetas. Creían solo en la ley, solo en los 5 libros del Pentateuco. Y ellos tendrían que entender que la salvación venía de los judíos, no porque los judíos fueran superiores a nadie, sino porque el Mesías llegaría a los judíos. Ahora bien, el Evangelio de Juan en realidad no tiene nada en contra de los judíos. Él enfatiza el rechazo de la nación y muchas veces usa el término judíos para referirse a los líderes religiosos que rechazaban el Evangelio de Jesús. Tanto es así que no podemos decir que el Evangelio está en contra de los judíos porque el propio Jesús es judío. Aquí mismo vemos al texto decir que la salvación viene de los judíos y los discípulos de Jesús también son judíos. Así queda más fácil entender con claridad lo que el texto nos quiere decir.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Yo no sé a ti, David, pero esta historia relatada en Juan capítulo 4 me ha impactado de una manera muy especial.
A mí me ha sucedido lo mismo, Kimberly. En un mundo que lucha tanto por la igualdad de derechos para la mujer, creo que leer este capítulo y escuchar el significado del mismo tiene que darles a todas las mujeres la esperanza de que el Evangelio les trae bendición y dignidad.
Creo que los evangelios nos narran historias tan impactantes que siguen trayendo verdades poderosas a nuestras vidas y que nos iluminan para transitar en el caos que muchas veces experimentamos en este mundo. Evidentemente, Jesús sí estuvo dispuesto a enfrentar todas las críticas para traer esperanza a los desamparados por la sociedad.
No me cabe duda ninguna de eso, Kimberly. Jesús mostró un amor inmenso y que estaba al alcance de todos, especialmente de los más despreciados.
Después de esta emocionante historia en el capítulo 4 de Juan, ¿qué aplicación tendremos para nuestro corazón? Escuchemos lo que Johnny tiene para decirnos.
Hoy en Misión 66 hemos explorado juntos el capítulo 4 de Juan. Frente a la mentalidad religiosa dominante, vimos cómo Jesús rompió todo prejuicio. Jesús se arriesgó a ser criticado para poder traer las buenas noticias de la salvación a la mujer samaritana que había vivido una vida de pecado, apartada de Dios, y una vida inclusive perjudicada por la propia sociedad. Así es, mi querido oyente. Mucha gente está en una situación parecida. Por lo tanto, presta mucha atención. No importa cuánto hayas pecado ni cuál es tu situación actual. Cuando te vuelvas a Jesús, el agua de la vida, recibirás en ese instante perdón y salvación.
Gracias, querido oyente, por escucharnos fielmente. Hay muchas cosas buenas por delante. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O si prefieres, envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes visitar misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.